Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta ocasión, no como de costumbre, pero bueno, se ha hecho habitual en esta semana. Les saludamos Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, se encuentra en la ciudad de Miami y aquí en nuestros estudios de Radio y Televisión Martín y por supuesto un servidor, Amado Gil. Comienzo por saludarte, gracias por estar con nosotros una vez más en esta semana.
Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes del programa.
Muy bien, bueno, y aprovecho también, claro que sí, para saludar a todos los oyentes y televidentes, Michel. Cuando digo televidentes, las personas que nos ven a través de nuestras plataformas. No sé si decirle vidente, porque para nosotros los cubanos los videntes tienen otra connotación. No, nosotros, yo no soy vidente, pero bueno, hay muchos videntes que nos ven.
En España dicen espectadores.
Los espectadores, está bien, está bien. Bueno, pues nada, los que están en sintonía con Radio Martí, con la onda corta, onda media, a través del radio, ese tradicional radio donde está la mayoría de nuestros oyentes. Y por supuesto, los que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube, y también nos pueden escuchar a través de Telegram. Varias plataformas. Usted decía el otro día que había también una plataforma de radio, de emisora de radio donde estábamos.
Sí, hay una que se llama, hay varias.
Varias.
Pero una se llama MyTune Radio y conocí una nueva recientemente esta misma semana. Radio Garden.
Oiga,
Garden.
Garden de patio, Radio sí. Garden. Qué bien, ahí también está Radio Martí.
Ahí en el buscador uno pone Radio Martí, aparece la emisora y se oye alto, fuerte y claro.
¡Qué bien! Bueno, así es, alto, fuerte y claro, me acuerdo de eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. En solamente minutos vamos a las noticias que vamos a estar comentando. Bueno, pues esta que yo me imagino que está en boca de todos y es que la embajada de los Estados Unidos en La Habana va a reabrir ya toda su capacidad para las visas de inmigrantes, etcétera, para el 23, para principios del año 2023. El gobierno cubano ha reaccionado, le vamos a decir qué dijo el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Por otro lado, señoras y señores, la situación energética en Cuba, claro, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué continúan insistiendo? Es que la cosa va de mal en peor. Por segunda ocasión, desde que comenzó la crisis, segunda ocasión, nunca había pasado, esta es la segunda vez que pasa, el déficit de generación supera el 50%. Este jueves ha llegado al 57%. Los apagones, ya se imaginan ustedes. Y por otro lado, otra de las crisis que está viviendo actualmente el pueblo cubano es el dengue. Sí, dice algo incluso reconocido ya por el propio gobierno para que lo reconozca. Imagínense usted cómo está la situación. Dice que el dengue es la situación más compleja que hay en Cuba en este momento desde el punto de vista sanitario. Así que esas son las noticias que vamos a comentar con ustedes. Lo vamos a hacer, además de Michel Suárez, acá en nuestros estudios, con Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba, se encuentra en La Habana y con ellos dos, o sea, con Michel, Jorge Enrique y con un servidor, a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Amado, y buenas tardes, Michel. Por aquí ya ustedes saben, mucho calor, el tema del dengue y los apagones. Se podrán imaginar cómo está la situación. Ahora mismo estoy sentado acá en un pedacito de sombrita que me da un poco, que me corre el aire porque el ventilador es insuficiente.
Dios mío. Fíjate, las tres noticias de hoy son las tres crisis más agudas que hay en Cuba. Crisis migratoria, el problema de los apagones, o sea, la generación de energía, y el dengue. Desafortunadamente son las noticias de Cuba hoy. Pues nada, el gobierno de Estados Unidos anunció que su embajada en Cuba va a reanudar a principios del 2023 todos sus servicios para expedir visados de inmigrante por primera vez desde el año 2017. Según un comunicado, con esta medida Estados Unidos anuncia la expansión de las vías habituales disponibles para los cubanos que quieran venir a Estados Unidos y un aumento del personal en la embajada estadounidense en la isla. Washington explicó que los visados de inmigrante proporcionan a las personas aptas para solicitarlos una vía de migración segura y ordenada. legal también, agrego yo. Este cambio también eliminará la necesidad de que los cubanos que solicitan visas de inmigrante en categorías de preferencia familiar viajen fuera de Cuba a Guyana. Es decir, una vez que esto comience en Cuba, se acabaron esos costosos y bastante complicados viajes a Guyana. Un paralelo o en paralelo, los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos están incrementando su personal en La Habana para tramitar de forma efectiva y eficiente los casos y llevar a cabo entrevistas. Me resulta sumamente interesante. Solamente agrego, bueno, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo que este anuncio del gobierno de Estados Unidos pues es un paso positivo y expresó la voluntad de la isla de mejorar las relaciones con el gobierno de Joe Biden. Eso es lo que dijo Bruno Parrilla. Pero sin embargo, los cubanos todos están seguro que comentando, escuchando, tratando de saber más sobre la reapertura completa de la embajada y el consulado estadounidense en Cuba. Contigo comienzo, Jorge Enrique.
Bueno, realmente esto es una noticia que a muchos cubanos, por supuesto, como habíamos dicho también en otras ocasiones con los anuncios, de bueno, ya se hizo formal se hizo formal el tema, pero cuando se anunció los cubanos, muchísimos cubanos habían alegrado. Yo estaba leyendo que Biden se había pronunciado diciendo que estaba en contra de que se deportaran a los nicaragüenses, a los venezolanos y a los cubanos una vez que llegaran de alguna forma, de manera irregular a territorio de los Estados Unidos, ¿no? Y con esto, imagínense también la crisis que había con la frontera de México, lo que habíamos hablado, creo, también en una emisión anterior de aquí de Noticias Como Son. Yo creo que de alguna manera esto beneficia a los cubanos y por supuesto que va camino a minimizar toda la tragedia que han sufrido en los últimos meses, como ustedes bien saben perfectamente, de las muertes y todo el riesgo que recorre todo la gran ola migratoria que se ha desatado en Cuba por la situación que tiene este país con un incremento de la represión policial que ha negado el régimen. También es muy bueno agregar eso, que el régimen ha negado que en Cuba haya una ola represiva y que precisamente esta ola represiva provocó también el incremento de una ola migratoria que ha volcado a los cubanos a atravesar Selva del Darién, Río Bravo y toda esta serie de cosas, y además después confrontar todo lo que implica una llegada irregular a un país a través de la frontera de México, ¿no? Creo que esto sería como un paliativo para la familia cubana, precisamente en medio de todo este referendo del Código de la Familia y el diablo y la vela, como decimos acá.
Sí, señor. Yo creo realmente el cierre de la embajada y el consulado de Estados Unidos en Cuba en el 2017 ha provocado un nudo que es muy difícil de desenredar, no cabe la menor duda. Si bien es cierto que hubo personal estadounidense que estuvo afectado por estos llamados ataques sónicos, por cierto, que todavía no ha habido una solución o por lo menos una explicación de qué fue lo que pasó. Yo no sé si es que no hay explicación o aún no la han encontrado las autoridades que están investigando esto. Hay paneles investigando esto. No hay información de último momento sobre esa situación. Ahora, lo que sí es cierto es que la embajada consulado como tal estaba funcionando en medio de un país en crisis. Se estaban otorgando visas a algunos cubanos por 5 años. Había un intercambio y en ese intercambio se le otorgaban visas a personas que venían a pasar cursos a Estados Unidos, etcétera. Las familias podían ser reclamadas desde Cuba y no tener que ir a un tercer país, como es el caso de Guyana, que todo se complejiza allí. Estaban los paroles, es decir, si usted venía, la reclamación era, digamos, la abuela, pues venía el núcleo alrededor de la abuela de los que podían ser reclamados a esperar la reclamación gracias a la ley de ajuste cubano aquí en los Estados Unidos. Vino el cierre, después vino la pandemia, se cerró todo y yo creo que eso creó un nudo que ojalá que a partir del 2023 pueda comenzar a zafarse ese nudo, que no va a ser rápido, pero por lo menos es un camino.
Sí, yo creo que es una buena noticia que la situación consular se haya normalizado. Hay quienes creen que no, que estos son dádivas de la administración de Biden hacia el régimen cubano. Yo creo que Bruno Rodríguez está contento porque sencillamente coincide y repito la palabra, coincide con los intereses que tiene el régimen de La Habana en estos momentos, que es el de vaciar el país, el de exportar cubanos a medio y a largo plazo que sigan subvencionando la dictadura. Pero es una coincidencia. Aquí lo importante de este asunto es el beneficio para las familias a ambos lados del estrecho de la Florida, que esto no tiene nada que ver con la política. Hay que separar estos debates, los que tienen que ver con la familia y con la política, porque lo verdaderamente importante es que la embajada de Estados Unidos está donde siempre ha estado y la política de Estados Unidos hacia Cuba está, reitero, donde siempre ha estado, de exigencia. De hecho, es de los pocos países del mundo que mantienen un seguimiento y una declaración semana tras semana sobre la situación de Cuba. Por lo tanto, el consulado es una cosa y la política de Estados Unidos hacia Cuba, desde el punto de vista general, es otro y no deben mezclarse estos asuntos. ¿Estuvo justificado el cierre en el 2017? Yo creo que sí, porque la diplomacia también da prioridad a la seguridad, claro, de su personal, y en aquel momento había una serie de incertidumbres que, si bien no han sido disipadas hasta ahora, por lo menos yo confío en que se hayan creado unas condiciones para asegurar al personal norteamericano en la isla y que no haya casos de este tipo. Pero lo cierto es que es una buena noticia para los cubanos que están buscando reagruparse, y que no solamente en La Habana, Estados Unidos debería tener otros consulados en el país para poder atender bien todos estos problemas familiares de la gente y disuadir de utilizar otras vías que son muy peligrosas en lo que tiene que ver con la llegada de cubanos a Estados Unidos.
Y otro tema, ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero hay otro tema sumamente importante, y es que no se olviden que en la embajada de Estados Unidos en Cuba se transmiten también los asilos políticos. O sea, personas que comienzan a ser perseguidas, comienzan a ser presionados por el gobierno cubano, tienen la oportunidad de presentar su asilo político, más allá que lo logren o no, pero tienen la oportunidad de hacerlo. O sea, es otro, vamos a ver, otro escape que tienen también los perseguidos políticos dentro de Cuba. Así que yo creo que sí, estoy de acuerdo con ustedes, o contigo, Michelle, es una buena noticia, de acuerdo con Jorge Enrique, donde dice que hay muchos cubanos que se van a alegrar de esto. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Decía Jorge Enrique que que era una tragedia lo que estaban viviendo los cubanos, que tenían que salir. Muchos atravesaron el Darién, todavía lo atraviesan, otros Nicaragua, México, etcétera, la frontera. Después reiniciarse aquí en Estados Unidos, que no es fácil, pero es así. Esto es otra tragedia, y es la cuestión de los apagones. Este es el tema del que hablan todos los cubanos. Usted llama a un familiar y te dice, aquí bajo un apagón, y es de 6 horas, y estoy ahora, viene a las 12 de la noche, se fue a las 6 de la tarde, etcétera. Cuba tendrá este jueves el déficit energético más alto registrado hasta el momento, equivalente al 57% de su capacidad máxima de generación. Esto es noticia. Es noticia. 57%, más de la mitad de la generación eléctrica de Cuba va a estar apagada. No pueden producir. Se trata de la segunda vez que la tasa supera el 50% en la actual crisis energética cubana, la cual refleja en cortes diarios de suministro eléctrico en todo el país. En algunos puntos alcanzan hasta las 12 horas consecutivas. 12 consecutivas. La empresa eléctrica cubana calculó para el horario de mayor consumo, una capacidad de generación de 2.037 megavatios para una demanda máxima de 3.200, con lo que el déficit ascenderá a 1.233 megavatios. Ya nos hemos convertido en especialistas de cómo se calcula el déficit de generación en el país. Y esto es gracias a que todas las mañanas hay una persona que es el que sale y explica cómo va a ser la tragedia del día. Señoras y señores, 1.233 megavatios de déficit. Esto es muchísimo. Primera vez que está ocurriendo. O sea, en vez de mejorarse, va todo empeorando. Yo sé cómo se sienten ustedes, Jorge Enrique, pero imagínate, es la noticia.
No, realmente es lo que tiene por lo menos en La Habana, ¿no? Vamos a hablar que yo estoy acá en La Habana, y es el, como bien dices, el tema fundamental de los cubanos por mil motivos, por tema de comida, por tema de los equipos también, pero principalmente porque es parte de la acumulación del problema de la sobrevida en Cuba, ¿no? Es decir, no hay comida, no hay medicina, no hay dinero, una inflación sin precedentes, y encima de eso también los apagones, están los apagones programados, esto de las 6 horas, pero también hay apagones de 2, 3 y hasta 4 horas que están fuera del horario, como ayer acá en los sitios, ¿no? Entonces, yo quiero ponerle una pequeña anécdota rápida para que vayan viendo cómo es el panorama que puede provocar también la tensión para el régimen, y es que, por ejemplo, un vecino, hay un apagón y pone música con un equipo de esto que no necesita electricidad, y hay otros vecinos que le dicen, hermano, si tú pones música, el gobierno va a creer que estamos contentos con el apagón y va a seguir con el apagón, lo que hay es que dar un toque de caldero, ¿no? Esto es algo que uno puede escuchar en los barrios, cuando uno camina por los barrios, va viendo cómo está dándose este tipo de discusión. Y hay que recordar que independientemente de que lo que sucedió el 11 de julio de 2021 no estuvo solamente provocado por el tema de los apagones, sino por el cúmulo de problemas, claro, de la sobrevivencia en Cuba, fundamentalmente por la falta de derechos y libertades civiles, porque el 11 de julio se gritó libertad y derecho, no se gritó pongan la luz, traigan más comida, sino que sí, okay, hubo un pico con el tema del tema del corredor aéreo, de las medicinas y todas esas tres cosas, pero fundamentalmente el cubano como que despertó un poco que independientemente de eso no tenía derecho. Ya entonces esta discusión de los apagones está dando este tipo de discusión entre los propios vecinos en los barrios. Oye, no pongas música si hay apagón. Si vamos a poner música, vamos a poner música a partir de los calderos. Y esto significa que hay un incremento de los apagones, pero que hay un incremento también de la molestia ya para mí, de la molestia política del cubano, ¿no? La molestia, oye, el apagón, que el equipo, que la comida se me echa a perder, y que el sector privado, que le afecta también al sector privado el tema de su servicio y esta serie de cosas, sino que ya el cubano se está dando cuenta que ya, mira, es una cuestión política, no voy a poner música, porque esto, ¿qué significa? Que si yo tengo un apagón, tú vas a poner música.
Claro,
¿no?
¿Me entiendes? Así, claro.
Y esto, exacto, es algo que es muy importante, lo estoy viendo cotidianamente lo estoy viendo. Ayer mismo yo regañé a mi casera con respecto a esto también, y creo que esto es un debate que se está dando entre los cubanos respecto a los apagones, y que ya se están incrementando, porque por ejemplo acá en los sitios estuvo el apagón programado los otros días de 6 horas, y ayer se fue un aproximado de 3 horas y media, por el Vedado se fue 1 hora. Por otros lugares también estuvieron reportando en las redes sociales que hubo un apagón así como que masivo, que fue un aproximado entre 1 hora y 4 horas en diferentes localidades de La Habana.
¿Tú sabes qué negocio esto? Ya vamos a pasar a Michelle, pero ¿tú sabes qué negocio está bajando en Cuba? Esto me lo dijo una persona que hace este negocio en un pueblo del interior del país.
¿Cuál es?
El paquete. La gente que hace el paquete está teniendo menos demanda. El paquete está teniendo menos demanda. ¿Sabe por qué? Porque no hay electricidad. Entonces, ¿para qué usted va a comprar una memoria con ciertas novelas y programas si por la noche no la puede ver en tu casa? Porque se te va la luz. El paquete, o sea, esto es como dice, esto es una bola de nieve. Esto va creciendo. Y es el que inconforme porque no puede ver la novela. El inconforme porque el ventilador, porque se le echa a perder la comida. El cuentapropista no puede cocinar para poder vender, el que tiene una paladar. Esto realmente es un cúmulo, como dice Jorge Enrique. Y hay detallitos que van creando el malestar y que muchas veces uno ni se da cuenta.
No, y además de que tiene prácticamente paralizada la industria de la burocracia en el país. Claro. Esas oficinas que tienen que emitir papeles de personas que están vendiendo sus casas, sus carros, y que están intentando obtener un certificado de nacimiento para hacerse de otra nacionalidad. Cualquiera de estos asuntos están prácticamente paralizados en el país por la falta de electricidad. Decía Jorge Enrique, hay 60 de los 62 días de julio y agosto hubo apagones en Cuba. Esta es una cifra terrible para lo que tiene que ver con el verano. Y solamente apuntar que la prensa oficial, en comentarios en la prensa oficial, se ha estado hablando sobre las declaraciones supuestamente de la viceministra de Energía y Minas, que dice que el gobierno cubano no ha podido utilizar los 1.200 millones de crédito de lo que veníamos hablando, como si hubieran sido consumidos ya.
Los rusos, el crédito ruso.
El crédito ruso.
Pero eso hace como 5 o 6 años.
Exactamente. Exacto. Sí, antes de la pandemia, el famoso crédito ruso. Tal parece, según lo que han comentado algunos periodistas oficiales en redes sociales, este crédito no se ha podido utilizar. Es decir, es tan ineficiente ese gobierno que ni siquiera puede gestionar con un mínimo de decencia el dinero
que le prestan.
Que le prestan a otras naciones y que ya se sabe lo que va a pasar con ese pago. Con lo cual, dice el ministerio que la pandemia, bueno, obstaculizó todo este problema. Lo cierto es que si antes no pudieron obtener el crédito de Rusia que se anunció a bombo y platillo, yo creo que ahora, pues, ya hay, no hay que contar con él definitivamente.
Rusia existe, pero el crédito lo dudo.
Exactamente.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Nos vamos, bueno, para la tercera noticia, que sigue siendo de la crisis, y es que el gobierno cubano, o sea, de manera oficial, ha calificado el dengue como el problema sanitario más complejo en el país, según destacó la presidencia, o sea, la página de la presidencia, en un comunicado dado a conocer oficialmente. De acuerdo con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, hay transmisión del virus en las 15 provincias de la isla, o sea, nacionalmente. Según Portal, el ministro, la tasa de incidencia aumentó la semana pasada en un 2,5% con respecto al interior. Sin embargo, no dio a conocer cuál es ese número. Miguel Díaz-Canel se reunió con el ministro y los expertos que dan seguimiento al avance de la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y además, bueno, dice y de la COVID-19. Pero bueno, la crisis de la COVID-19. Pero yo creo que si hay una crisis ahora es el dengue y sobre todo, yo escuché un médico decir, cuando las personas llegaban con COVID, era progresivo la enfermedad. De manera progresiva se iba agravando y había tiempo de darle para atender los síntomas, minimizar los síntomas. En algunos casos, otros fallecieron desafortunadamente. Pero el dengue es repentino, el dengue es como un palo. El dengue te da el palo y comienza con la fiebre y comienza con los síntomas graves y a veces es muy difícil de combatir, sobre todo con la falta de medicamentos en Cuba. Y además, las condiciones hospitalarias, sanitarias. Hay personas que prefieren quedarse en la casa antes de ir a un hospital. No toma más tiempo. Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, esto último que acabas de decir, Amado, la gente que prefiere ir a quedarse en la casa y no ir a un hospital, en el caso mío, es por una cuestión que todos sabemos que es riesgo ir a un hospital y que ustedes saben que yo atravesé el dengue y les puedo decir que fue fatal. Fue fatal. Me sentí morir y yo creo que estuve un paso de morirme. No sé qué me habrá salvado, pero fue brutal. Aquí hemos hablado muchísimo de todo esta situación del dengue. Yo la vez pasada te había pasado una foto para
sí,
que
vi,
más ahí calibraras un poco cómo está la situación, Michelle. La Habana particularmente, yo lo puse en Facebook y la gente me dice, así está toda Cuba. Fíjate, eso fueron uno de los comentarios, así está toda Cuba. Michelle y Amado, La Habana está inundada, rodeada, secuestrada por basureros, por concentración de aguas albañales, por personas que incluso los mismos buzos que se han incrementado, estos buzos que van en la basura, ya no solo para buscar este negocio de la comida de los cuerpos, sino también para buscar cosas que unos desechan, pero otros quieren comprar y después se ponen en los portales de La Habana a venderlo. Bueno, estamos rodeados de eso, estamos rodeados de una ciudad que tiene toda el 100%, colegas, el 100% de las probabilidades de transmisión del dengue. Y como me decía Amado con la foto, ya no solo de la transmisión del dengue, sino de cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa. Pero es increíble, Michel, increíble, porque es una, como ellos están colapsados, ellos te recogen esa basura, ese cúmulo de basura hoy, que es miércoles, pero el jueves y el viernes ya eso volvió a crecer, porque estamos hablando de una ciudad superpoblada, de un sistema de recogida de desechos sólidos que nunca ha funcionado, y yo lo recalcaba en las redes sociales y en la directa última de este lunes. No es un tema nuevo, como hemos señalado aquí en Noticias Como Son, en algunos temas. No son temáticas nuevas, son temas viejos, son problemas del régimen viejo que no ha podido superar en décadas.
Son temas recurrentes y que se agravan. Me queda 30 segundos, Jorge Enrique, para dárselo a Michelle.
Para Michelle.
No, solamente quiero apuntar que sanitariamente hablando, y me gustaría decírselo al señor Portal, ministro de Salud Pública, el problema más complejo de Cuba es la dictadura.
Claro.
Y después viene el dengue, sin restarle importancia al dengue, pero sanitariamente hablando el problema es el gobierno que tenemos. Y es esa la solución definitiva. Ahora, hay otras soluciones, como la disminución de la pobreza, porque todo esto que planteaba Jorge Enrique se puede medio arreglar si las calles de La Habana y del resto de los pueblos y ciudades del país estuvieran en mejor situación.
Claro, si el ministro Portal dice que la situación es la dictadura, no es más ministro. Si el ministro Portal dice que la situación del dengue es compleja, puede seguir siendo ministro.
Efectivamente.
Gracias, Jorge Enrique Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. Gracias a ti, Michelle, también.
Un abrazo.
A los que regresamos, o los que se quedan a través de la radio, regresamos con un tema sumamente importante. Aquellos que nos están viendo a través de Facebook y YouTube, muchísimas gracias por la sintonía.